Voz, en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Ana María Bello y Alfonso Gómez Méndez y también con Camilo Romero y con Juan Sebastián López. Se pregunta a la gente, la sociedad entera, ¿qué solución hay para que no se vuelvan a presentar situaciones como las de la muerte de Javier Ordóñez? Algunas personas consideran que tiene que haber mejor formación para los policías, que hay que escoger mejor a los candidatos a entrar a ese cuerpo, al cuerpo policial. Otros creen que eso es insuficiente, como José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, dice que los cursillos no sirven para nada, que lo que sirve es un muy buen control interno y que las personas que lleven a cabo el control del resto de la policía, los inspectores, como quiera que se llamen, o inspectores generales, que no actúen con espíritu de cuerpo, tratando de cubrir con la misma cobija a sus colegas de la misma fuerza. Otros piensan que lo que hay que hacer es retirar armas como esas pistolas de electrochoques, como las taser, y evitar que los policías puedan emplearlas. Otros creen que es todas las anteriores. ¿Cuál es el remedio entonces, Juan Sebastián López?
Juan Carlos, el primer remedio es reconocer la enfermedad, es que nos pongamos de acuerdo como sociedad, como país, y en eso yo suscribo en su totalidad el llamado que le hace Claudia López al presidente de la República, que entienda lo que está pasando. Es que el presidente señaló que no podía llamarse asesino a ningún miembro de la policía. Entonces, él ve el video, acá un ex fiscal, un experto en derecho penal como el doctor Gómez Méndez nos dice, fue una acción, y basado en opiniones de otros abogados, fue una acción orientada a matar. Y simplemente el presidente dice, no, eso no ocurrió y eso no puede pasar, y si un policía asesina a alguien, entonces es que no es policía. No, lo primero es reconocer que acá tenemos una falla grande y tenemos que mirarnos frente a un espejo y ver que la policía está tomando casi como sus enemigos a ciertos sectores del movimiento social. Yo fui activista estudiantil y usted viera, o sea, las dificultades que teníamos, porque esas expresiones violentas existen, la anarquía existe en todo el mundo y no es un asunto nuevo, y los estados democráticos deben aprender a convivir con esas expresiones, pero esas expresiones no pueden ser usadas entonces para usted reprimir a todo el movimiento social y decir que entonces todos los que salen a marchar son unos terroristas o lo que sea. Acá todos los sectores democráticos del país han hecho uso de su derecho legítimo a la protesta social. Entonces, no se puede estigmatizar por esa vía. Hay que reconocer que tenemos un problema grave en la institución, que es muy probable que haya unos sectores que no quieran reformarse, Juan Carlos, esto es muy importante, y que simplemente vean los asuntos de respeto a los procedimientos, del uso de la fuerza, de la visión cinta que debe tener la policía para ser amiga del ciudadano, cercano a la gente, que lo vean como algo que desdeñan y que eso no se debe aplicar acá. Acá simplemente entonces los estudiantes, los trabajadores o los vendedores ambulantes se los tratamos igual a como si fueran guerrilleros, narcotraficantes o crimen común. No, señor, es una parte. La policía sí tiene esas responsabilidades, pero otra parte es tratar con estas expresiones urbanas de protestas. Entonces, hay que mirarnos al espejo, hay que reconocer que hay una falla en los procedimientos. La alcaldesa señaló que este año no se habían sacado armas letales. Entonces, el comandante de la policía, que está enfermo por COVID recuperándose, no pudo estar al frente, y ella dijo, yo no di la orden de que utilizaran armas. ¿Quién dio la orden ayer? Y peor aún, si nadie dio la orden, ¿qué clase de entrenamiento y de formación tiene la policía que sale y como resultado del operativo quedan 10 personas muertas? ¿Qué es lo que está pasando?
Ya. Ana María Bello, ¿cuál es la solución? ¿La solución para impedir que esto se repita?
Bueno, Juan Carlos, pues yo creo que lo primero, antes que nada, nosotros tenemos que hacer un llamado a no estigmatizar a la institución de la policía. O sea, estamos hablando de una institución que tiene más de 150,000 hombres y mujeres, en la que la mayoría de ellos son personas que hacen su labor como debe ser. Y no se puede tachar de criminal a toda una institución de policía porque hay unas manzanas podridas, que evidentemente las hay. Y con esas personas, pues la ley tiene que cumplir y se tienen que judicializar y así como se espera que ellos reciban el castigo por el delito que cometieron, pues también se tiene que esperar lo mismo para los vándalos que lo están haciendo. Ahora, si vamos a ver qué se puede mejorar, absolutamente todo. Es que todo está por mejorar. Que si más capacitación, perfecto, tiene que haber más capacitación, hay que tecnificarla más. Nosotros pues pensar pues que vamos a quitarle las armas a los policías mientras haya un arma en Colombia, quitarle las armas a los policías quiere decir que los vamos a exponer sus vidas, y yo no creo que eso sea justo. Entonces ellos tienen un llamado para proteger a la ciudadanía y no lo pueden hacer a punta de bolillos porque ya sabemos cuál es la situación de Colombia. Entonces, yo diría eso. Primero, no estigmatizarlos, y segundo, sí, hacer absolutamente todo lo que se deba hacer para poder mejorar la institución.
Doctor Camilo Romero, ¿qué hacer para impedir que esto se repita, que vuelva a pasar?
A ver, yo creo que son dos momentos. Uno, el coyuntural frente a nuestra Policía Nacional, y cuando digo nuestra, es que debe ser la policía de todos y de todas en este país. No puede ser, digamos, ni siquiera razonable las declaraciones del ministro de Defensa esta tarde a través de su cuenta de Twitter, ¿no? Él menciona que los colombianos de bien, es decir, el ministro que debe ser el de todos y todas, atiza todavía aún más este momento tan difícil que vivimos en el país. Yo sin duda creo, lo dijo ya el doctor Gómez Méndez, lo primero es sacar a la policía del Ministerio de Defensa y ponerla en el Ministerio del Interior, porque es una fuerza civil. Eso hay que hacerlo. Es decir, se debe comprender cuál es la naturaleza de la policía y cuál debe ser entonces el camino a seguir, que es sacarla del Ministerio de Defensa y ponerla en el Ministerio del Interior. Y por supuesto habría que revisar una doctrina y unos procedimientos que deben estar ajustados ya a esto que mencioné al inicio del programa, que es un nuevo momento. No puede seguir la institucionalidad arcaica, no puede seguir la institucionalidad toda en el país al servicio de lo que no da hoy respuesta positiva a la ciudadanía en Colombia. Y allí entonces tomo lo general, lo macro. Esto lo tomo como la coyuntura, pero lo macro tiene que ver con necesariamente una ciudadanía que busque caminos, que acerque la institucionalidad, la democracia, a la vida real de los colombianos y colombianas. Y eso es lo que no han entendido de este gobierno. Este gobierno ha sido absolutamente aislado de la realidad del país. Viven en una burbuja, son como ilusionistas, no obedecen a la realidad, no llaman a las cosas por su nombre, dicen a las masacres, les dicen homicidios colectivos, al caso de Javier dicen murió, ¿no? Lo mataron. Es decir, así como negaron el conflicto armado, son unos ilusionistas. Entonces, la ciudadanía debe buscar un camino de encuentro con la institución. Así fue, por ejemplo, la juventud que llevó a cabo la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente en 91. Eso no estaba escrito en ningún lugar, eso no estaba establecido en algún parágrafo, artículo, numeral, ni mucho menos. Era la irreverencia de una juventud que buscaba una sociedad más democrática. Y yo creo que ese es el camino que corresponde. Porque lo que hoy tenemos, digo, es un gobierno absolutamente ausente, de espaldas a la ciudadanía. Mire, este presidente no entendió el movimiento estudiantil y terminó recibiendo a Maluma en Palacio. Este presidente no entendió el paro indígena del Cauca. Le parecía que todo se podía manejar con una cartilla desde el BID, es decir, manejada desde su convicción de cómo debe ser un Estado, creyendo que esto es Suiza. Es decir, en Colombia, pues yo fui gobernador y cuando me bloqueaban la vía, el pueblo Aguá de Pasto a Tumaco, lo primero que hacía era ir a hablar con ellos. Acá lo puso como un punto de honor y terminó un policía asesinado y un indígena asesinado. La vida de los más humildes, asesinados por el ego, la prepotencia de este gobierno que no entiende la ciudadanía. Pasó lo mismo con lo que se conoció como paro nacional. Un gobierno que fue capaz de decir que todo esto, desde la voz de la vicepresidenta del 21 de noviembre, que todo eso había sido auspiciado, promovido por los rusos. Es decir, ya una desconexión total del país. Y ahora vuelve a presentarse lo mismo. ¿Y qué hace el presidente cuando eso ocurre? Convocar a Casa de Nariño a decirle a los gobernadores, a los alcaldes, a la institucionalidad, rodeen la institucionalidad. Vengan y júntense para rodear la institucionalidad. No entiende que es la institucionalidad la que debe moverse, abrirse hacia esa nueva ciudadanía que está buscando una Colombia mucho más democrática, que se niega a seguir siendo el país más desigual de Sudamérica y uno de los países más desiguales del planeta.
Doctor Alfonso Gómez Méndez.
Bueno, como para redondear mi pensamiento en esto, quiero hacer una precisión frente a la observación válida de Dani Abello. Obviamente no hay que estigmatizar a la Policía General como institución. Yo me cuento entre quienes han sido defensores de la Policía Nacional, son muy cercanos a la Policía Nacional, pero obviamente eso no nos puede impedir analizar pues y cuestionar lo que está pasando concretamente. Y quisiera también un par de reflexiones sobre a propósito de si la policía debe pertenecer a un Ministerio de Defensa o no. La policía pertenecía al Ministerio del Interior. El problema fue que quedamos con ese trauma de la violencia, la llamada policía chulavista, que se aliaba con para combatir una época, para atacar a los liberales. En otra época, los conservadores. Esto no se trata de politizar esto, y entonces nos quedamos con esa figura de que para evitar que la policía pueda ser utilizada políticamente, ahí nos quedamos, y esto me parece que tiene, esto hay que revisarlo en algún momento, hay que revisarlo. Y curiosamente, a propósito de lo que señalaba el gobernador Romero sobre el papel de la constituyente, qué curioso con este tema de la policía y el Fuero Penal Militar. Ustedes saben que antes de la Constitución del 91 y por interpretación de una norma de la Constitución del 86, magistrados de la Sala Penal, como Reyes Echandía y Gustavo Gómez Velázquez, a quien saludo porque todavía vive el padre de Gustavo Gómez, el periodista, la Sala Penal de la Corte había ya dicho que no había fuero penal militar para los policías porque era un cuerpo civil. E irónicamente fue la Constitución del 91 la que volvió otra vez el fuero penal militar para los policías.
Claro, claro, así es el asunto. Bueno, hay otra pregunta que tiene Alejandro Villegas con respecto a lo que está pasando en estas manifestaciones, en estas protestas de las últimas horas. Alejandro.
Sí, y tiene que ver con el papel de Petro. Si Gustavo Petro evidentemente